Tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios en la estructura familiar y sus consecuencias. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
Respiramos hondo, así, tome el aire, lárguelo, relájese y vamos a charlar en esta columna de tendencias con Graciela Gares sobre la importancia de respirar bien. Bienvenida, Graciela, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Esteban, un gusto estar acá de nuevo con los oyentes, con la audiencia, para compartir algo que nos atañe a todos, pero que no le damos demasiada importancia porque es un proceso que todos hacemos de modo automático, pero hoy vamos a realzar esta función que la tenemos descuidada porque está visto, está comprobado científicamente cuánto incide sobre la buena calidad de vida, sobre la salud de los habitantes de la Tierra, el tema de respirar bien, de prestar atención a la buena respiración. Y, bueno, todos sabemos que respirar es la primer función que desarrollamos cuando nacemos, y también la que define el fin de nuestro periplo sobre la Tierra. Se habla de dar el último suspiro, ¿no? Y entre ese nacer y ese irnos de la experiencia de vida sobre esta Tierra, el hecho de respirar, como es algo que está controlado por el sistema nervioso autónomo, que nosotros sabemos que vamos a hacerlo sí o sí, lo consideremos nosotros o no, nos ocupemos de él o no. Nosotros, por ejemplo, nos acostamos a dormir y no nos preocupamos de que la respiración va a continuar, porque sabemos que es un proceso autónomo, así como lo es la digestión o el ritmo cardíaco, claro, ¿verdad? Nadie se preocupa por, bueno, tengo que ocuparme de esto. De esto se ocupa autónomamente mi organismo. Pero lo que, si bien eso es cierto, es una verdad, lo que se está viendo es que la forma como nosotros vivimos, la forma como nosotros pensamos o lo que nosotros sentimos puede afectar estas funciones que nosotros las tenemos como funciones autónomas. Respirar, digerir, tener frecuencia cardíaca, tener el corazón latiendo, pero hay cosas que nosotros hacemos y la forma como nosotros vivimos incide sobre esta, sobre estas funciones autónomas e incide a un punto tal que puede determinar la calidad de vida nuestra. Entonces nos pareció interesante este tema para traerlo y nos pareció interesante traerlo a partir de estas consideraciones. En Occidente nosotros tenemos como una impronta mental, una filosofía de vida, unas premisas que tienen que ver con nuestro, con nuestra forma de vida que apuntan a que, y en particular en las últimas décadas, los últimos decenios, a la importancia de ser activos, de estar permanentemente produciendo, alta productividad, competitividad, no parar nunca. Hay personas, hay sociedades que descuidan el descanso nocturno está bastante mal valorado. Descansamos a veces cuando no damos más, pero si pudiéramos seguir, seguiríamos.
Sí, nos sentimos culpables de ir al descanso en esa búsqueda de la productividad total, ¿no?
Ahí está. Y en cambio, otras culturas, y estamos pensando en Oriente, haciendo esta polarización entre el pensamiento occidental y el pensamiento oriental, son culturas que viven como estilos de vida un poco más reposados y que prestan, por alguna razón, han prestado históricamente, milenariamente, atención a funciones como la relajación, la meditación y la respiración. Y de hecho, en la filosofía oriental, tiene el tema de la respiración, la calidad de la respiración, cómo se efectúa esa función, tiene una importancia, le prestan una atención, hacen foco en eso de un modo muy llamativo, muy superlativo. Entonces se da inclusive mucha gente que quiere conocer Oriente, que quiere conocer la cultura oriental, sí, la cultura de esas regiones, y cuando va allá, bueno, encuentra como formas de combatir el estrés, a veces hasta combatir estados anímicos adversos como la depresión, porque, bueno, fui allá y me contacté con un modo de vida en el cual la introspección está presente, el tiempo de meditación, de entrar en contacto conmigo mismo, mirar hacia adentro, bajar los ritmos, y qué bien que me sentí, por entrar en contacto con esa forma de ser.
Y claro, y todo eso ha ingresado a Occidente desde los años 60, podríamos decir, hasta ahora, con toda una religiosidad de fondo que a veces ha viciado un poco de poder mirar la importancia del aspecto más biológico, más natural, ¿no? Claro. Desligado de todo eso que es lo que contamina tal vez la discusión sobre estos temas, ¿no?
Sí. Entonces, hay cosas que nosotros no podemos negar. Por ejemplo, hay gente que nos dice, bueno, yo estaba muy estresada, muy tensionada, y el médico mismo me dijo, ¿por qué no hace yoga? Y yo empecé a hacer yoga, nos dicen, y la verdad que me he sentido tan bien, descanso tan bien por las noches, me he podido prestar atención a cómo respiro, ahora respiro mejor, me puedo distender, me puedo relajar, cosas que antes no podía hacer. Uh-huh. Y nosotros, si somos sinceros, tenemos que decir, bueno, hay algo de verdad en eso, porque el parar, el prestar atención a funciones internas de nuestro organismo, sí, básicas, uh-huh, como la respiración, cuidar, respetar esa función para que se cumpla en su real dimensión, trae efectos, tiene repercusión sobre el estado anímico y sobre el estado de salud, son prácticas saludables. Lo que también nosotros como cristianos tenemos que decir, bueno, a veces tenemos que decirle a las personas que nos comentan eso, que nos preguntan si como profesionales les podemos recomendar eso, les tenemos que decir, bueno, pero usted tiene que estar con los ojos bien abiertos para que no se abra su mente a filosofías con las cuales quizá usted no comparte, no son las suyas. Uh-huh. Pasó hace unos años atrás que, yendo a alojarme a un hotel en una zona balnearia de nuestro país, ofrecían a los que estaban alojados allí algunas sesiones de yoga gratis como un regalo, un obsequio del hotel, en un ámbito, en un contexto en el cual uno va a descansar, relajarse, pasarlo bien. Y bueno, yo no había participado nunca en una sesión de yoga, tenía mis resquemores, pero bueno, como era algo gratis, fui a ver de qué se trataba. Y bueno, había prácticas de relajación, de cuidar la respiración, de entrar en contacto con nosotros mismos, de abandonar las preocupaciones de la vida cotidiana.
Ese era el discurso que te presentaban.
Ahí está. Y todos los ejercicios, eso que ellos llaman las asanas, las posturas adecuadas, eran realmente muy buenas y contribuían al clima de descanso que uno fue buscando a esos lugares. Uh-huh. Pero ¿qué pasó? En determinado momento de esas prácticas, dentro de esos ejercicios y mezclado con naturalidad dentro de esos ejercicios, había alguno que, por ejemplo, decía, bueno, y ahora vamos a hacer un saludo al sol. Y yo dije, ¿desde cuándo yo voy a saludar al sol? Eso es idolatría para nosotros. Uh-huh. Ese ejercicio yo no lo hice. Uh-huh. ¿Qué atentos hay que estar para discriminar una cosa de la otra, verdad? Uh-huh. Nosotros no vamos a caer en prácticas que no van de acuerdo con nuestra filosofía cristiana y que ofenden a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, planteándonos esa dicotomía, ¿por qué Occidente está tan centrado en la vida hacia afuera, poca espiritualidad, producir, competir, y Oriente se centró en la vida hacia adentro, en la introspección y en atender a determinadas funciones internas? Uh-huh. Nosotros vamos a ver a lo largo de estos espacios cómo todo lo que tiene que ver con la respiración, con el oxigenar bien nuestro cuerpo, cómo inciden sobre distintas funciones que se cumplen en el interior de nuestro organismo, cómo eso mejora la salud, cómo eso mejora la calidad de vida, el descanso, el estar menos estresados. y cómo eso debería ser una práctica normal, una relación, parte de la relación normal, saludable con nuestro cuerpo, porque tenemos cuerpos magistrales diseñados por la inteligencia superior de nuestro padre, diseñados para que llevemos una vida plena y no la calidad de vida que muchas veces llevamos en Occidente, que pone en riesgo nuestra salud, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, hoy día sabemos que la ciencia ha tratado, ha visto, y esto lo escuchaba de parte de un neurólogo, un neurocirujano español famoso. A veces le planteamos a nuestros pacientes que son candidatos a una operación, a una cirugía neurológica, practicar esta disciplina antes de ir a la operación, y lo que hemos notado es cómo, por ejemplo, tienen menos riesgo de arritmia durante la operación, tienen la presión arterial más controlada y el paciente enfrenta con menos ansiedad esa instancia, ¿no? Entonces, bueno, la ciencia ahora está diciendo, bueno, hay algo de positivo, no en la filosofía oriental, pero sí en las prácticas que tengan que ver con respetar los procesos internos de nuestro organismo, prestarles atención y tratar que se desarrollen de la mejor manera posible, ¿no?
Haciendo un proceso de discernir en medio de todo eso qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene.
Claro, ahí está, aquello de escudriñarlo todo y retenerlo. Bueno, nos estamos dando cuenta de que en Occidente en particular, de que no podemos llevarnos por delante los requerimientos internos de nuestro cuerpo, no podemos someter a nuestro cuerpo a exigencias para las cuales no fue pensado, y todo lo que tiene que ver con detenernos, meditar, respirar adecuadamente, conocer incluso los procesos internos. Algunas personas dicen, bueno, respiro solo para mantenerme con vida. Vamos a ver que respiramos para mucho más que mantenernos con vida, para asegurar determinados procesos dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, el cerebro es el principal consumidor de oxígeno que tenemos dentro de nuestro cuerpo. ¿Y quiénes, cuando estamos estresados, tensionados, pensamos que estamos oxigenando mal nuestro cerebro y que no vamos a obtener un buen rendimiento porque no estamos enviando el combustible necesario que ese cerebro necesita, ¿verdad? Entonces, bueno, en la Biblia en particular muchas veces se asocia el tema de la idea de la respiración, aparece muy ligado al aliento de vida. En la historia del hombre sobre el planeta comenzó cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida y dice que fue el hombre un ser viviente. Y hay un escritor bíblico que definía a Dios diciendo, Él es quien da a todos vida y aliento. Entonces, varias veces en la escritura el acto de respirar aparece ligado al aliento de vida. Y esto va a ser como un pensamiento guía que vamos a tener a lo largo de estos espacios. La respiración tiene también como una cierta simbología espiritual. Tiene que ver con ese soplar de Dios en nosotros, que así comenzó el ser humano sobre la tierra, el primer ser viviente a respirar. Y nosotros estamos respirando porque Dios sigue alentando vida en nosotros. No es un hecho menor y está bueno que le prestemos atención y tratemos de que se desarrolle de la manera más saludable posible, ¿no?
Porque todo lo que respira alabe a Dios, dice el salmista. Así que si respiramos, tenemos que alabar a Dios, pero también aprender qué es lo que está pasando en nuestra vida con esta vital función que necesita ser entendida cabalmente en medio de todo este contexto que nos planteaba Graciela, sabiendo discernir lo que es que viene de Dios, lo bíblico, lo que Él ha hecho también biológicamente con las leyes naturales que hay que respetar, y sacar lo espurio para que evitamos contaminaciones en cuanto a nuestra filosofía, nuestra espiritualidad, que nos puedan confundir. ¿Usted quiere más de este tema? Bueno, puede leer el artículo que Graciela ha preparado para nosotros, que está allí en rtmuruguay.org, o también mandarnos un mensaje de texto o WhatsApp ahora y contarnos sus pensamientos o preguntas al respecto. 091-610-610. Contigo, Graciela, seguimos mirando este tema en el próximo encuentro. ¿Te parece?
¿Cómo no?
Tendencias es una producción de Radio Transmundial.